Estamos ya avanzando un poco en el estudio. Ya hemos visto el primer capítulo de esta historia de Esther, que el rey tiene un problema con su esposa, entonces tiene que, y su esposa, bueno, de hecho esa es la reina, entonces Asuero, el rey, tiene que destronar a su esposa, y van buscando en el capítulo 2 a otra reina que bueno, dicen a otra mejor que Vashti, la primera. Y la reina que Dios le da como la provisión de Dios para Asuero es la joven judía que se llama Esther. Y ellos en el versículo 17 del capítulo 2 se casan y causa alegría tremenda ahí en la vida de Asuero, y también él comparte esa alegría con todos en la capital y también en todo su reino, un reino inmenso. Y llegamos luego ahora al capítulo 3. En el capítulo 3 vemos a alguien. Dice en el versículo 1, después de estas cosas, esta frase que va a implicar mucho para nosotros en los estudios que vamos a llevar en estas semanas. Después de estas cosas, dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán aparece por la primera vez en este libro, y realmente Amán aparece por la primera vez en toda la Biblia. Amán aparece y Asuero lo pone en un lugar de preeminencia, de autoridad y de poder. No sé si usted, como si usted es aficionado del cine, okay, si a usted le gusta ir al cine y ver películas. Yo soy espiritual, yo no voy al cine. Ella es mi esposa. Okay, de vez en cuando yo voy al cine, pero no para ver películas. Yo voy para estar con Will y mis amigos ahí, de todos, ¿me entiende? Comer palomitas, y realmente no me fijo en lo que está pasando en la pantalla. Pero si usted va al cine, okay, si usted va al cine, usted sabe que la trama de una película es casi lo mismo de siempre. O sea, hay un hombre bueno, y el hombre bueno es que sale en las primeras escenas. Y a menudo siempre hay una mujer, okay, que es como la novia del hombre bueno, y ellos como que pura vida están andando bien, y de repente unos 10, 15 minutos dentro de la película sale el hombre malo, ¿verdad? Y el hombre malo que se mete entre ellos dos y quiere matar al hombre bueno y robarle a su novio o algo así, y es toda una cosa de persecuciones de carros y policías y hombres buenos y hombres malos, y al fin y al cabo usted cree que no, el hombre malo ya va a matar a todo el mundo y va a agarrar a esa mujer y llevársela, y usted dice, pero ahí en los últimos 5 minutos ya tenía una de esas peleas que están como mandando tiros como 10, 15 minutos y bla 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 bla, nunca tiene que recargar el arma, nada, y bla 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 bla, y si es de los chinos, son esas cosas de las espadas y wing 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 wing. Y usted dice, ya, termine. Y cuando termina, el hombre malo está ahí sangrando ahí en el piso. Y el hombre bueno, como siempre, Bruce Willis, al final de sus películas, está pero hecho leña con el ojo así, y luego ahí sangrando. Y ahí sale, y usted dice, sí. Y sale corriendo su novia para abrazarlo. ¿Me entiendes? ¿Sabe qué es? Es el libro de Esther. Es el libro de Esther. ¿Quién es el hombre bueno? El hombre bueno es Asuero, ¿verdad? Y en las primeras escenas, ¿qué vemos? El hombre Asuero se encuentra con Esther y se enamoraron, se casaron, y de repente, ¿quién sale? Amán, el hombre malo, el villano, ¿me entiendes? Con uno de esos bigotes así. Para atar a la joven judía ahí a la línea del tren, y dice... Pero dices que después de estas cosas, es interesante que, leyendo un poco de la cultura y de la historia de los judíos dentro del contexto de este libro, porque ustedes que han leído este libro saben que en el capítulo 9 ellos establecen una celebración, una nueva fiesta, y la fiesta de Purim. Todavía, hasta hoy día, los judíos celebran la fiesta de Purim. Y una de las costumbres de ellos durante esta fiesta es abrir ese libro y leerlo como un hombre leyéndolo, como un cuento ahí, como actuando todas las escenas y todo, y todos que los judíos están sentados escuchando a alguien leer en voz alta ese libro. Y cada vez que el hombre menciona el nombre de Amán, todos que están escuchando dan patadas en el suelo y dicen que su nombre sea borrado. ¿Me entiendes? Como es el hombre malo. Es el hombre malo en todo el toda la trama de este libro, es el villano. Y aparece después de estas cosas, dices, como después de estas cosas, de algo bueno que pase en la vida de Asuero. Amán es un cuadro de nuestro hombre malo. Es, por supuesto, en la historia, vamos a verlo, en la historia, Amán es otro Hitler, es alguien que quiere acabar con todo el pueblo judío en el reino de Asuero. También vamos a ver que Amán, él también es un cuadro doctrinal del anticristo, porque el anticristo va a querer hacer lo mismo, va a querer perseguir a los judíos hasta acabar con ellos completamente. Es el enemigo de los judíos. Pero el hombre malo en toda esta historia se llama Amán, y es un cuadro de nuestro viejo hombre. Es un cuadro de nuestra carne, es un cuadro del enemigo que tenemos más de cerca todos los días. Es el pecado que mora en nuestros miembros, porque como vamos a ver, Amán, ¿dónde mora Amán? Mora ahí a la par del rey en la ciudad capital Susa, que para nosotros es un cuadro de nuestro cuerpo. Ya hemos visto este cuadro varias veces, que Asuero es como usted. Asuero es el alma. Es usted que está dentro del cuerpo viendo hacia afuera. Es usted como rey que tiene libre albedrío, puede tomar decisiones en su propia vida, en su propio reino. Usted es como el rey Asuero. Y si usted es cristiano, si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, Dios le ha dado un espíritu nuevo. Porque usted nació por el Espíritu de Dios y ya tiene un espíritu regenerado como Esther. Y Esther, siendo pariente cercana a Mardoqueo, ese es un cuadro de la unión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, porque Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y entonces, dentro de nosotros, Esther, nosotros, Asuero, como el alma, nosotros, pero vivimos en un cuerpo, ¿verdad?, como Susa, la capital, porque desde ese cuerpo yo manejo todo mi reino, yo manejo todas las cosas de mi vida, pero dentro de mi cuerpo, ¿saben?, como Pablo dice, mora el pecado, el viejo hombre, y es el enemigo más grande que tenemos que enfrentar. Entonces, la gran verdad espiritual que vamos a ver en este capítulo tan clave, porque como que nos presenta ese enemigo Amán. La gran verdad, véalo ahí en la hoja, ¿ok? Todos los versículos que vamos a estar buscando son muchos, ¿ok? Entonces yo los puse aquí en el boletín. Primero, ahí arriba, dice Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a ver que en los capítulos de Romanos 7 y 8, que cuando habla de la carne, podemos reemplazar la carne con el nombre de Amán. Léalo otra vez conmigo, Romanos 8, ahí en el boletín. Por cuanto los designios de Amán son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según Amán no pueden agradar a Dios. Vamos a ver que Asuero toma una muy mala decisión, porque pone a ese hombre como encargado de todos los asuntos de su vida. Llega a ser primer ministro en el reino de él. Y todo esto sucede después de estas cosas, sucede después de la conversión, digamos, después de aceptar la provisión de Dios, después de recibir el nuevo espíritu, Esther, después de estas cosas, ¿sabe, cristiano? Después de estas cosas, entra la oposición. Una vez que usted se convierte a Cristo Jesús, no todo es color de rosa. Yo entiendo que somos hijos del rey, pero, ¿sabe? No estamos viviendo en el reino de nuestro rey en este momento. Estamos viviendo en el reino del diablo. Es él que está manejando los reinos de este mundo. Y nosotros como hijos de luz estamos viviendo en un reino de oscuridad. Por supuesto habrá oposición. Y la oposición viene de un hombre que se llama Amán. Fíjense bien, versículo 1. Amán el agagueo. ¿Qué implica esa palabra? Usted que ha leído la Biblia, usted que ha venido, agagueo. Usted dice, de no sé, fuera. No sé, agagueo. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes? Es increíble cuando paramos un poco para meditar en por qué Dios preservó cada palabra en su escritura. Es increíble lo que Dios tiene que decirnos a través de esa palabra, agagueo. Eso es todo lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a estudiar una palabra. Entonces vamos a ir en este capítulo palabra por palabra. Una palabra cada domingo. No, es una mentira, ¿ok? Por favor, vuelven el siguiente domingo. Pero vea este enemigo. El enemigo que se llama agagueo. Dios puso esta palabra aquí en la Biblia por una razón y nos enseña, pero montones. Amán es el enemigo eterno de Dios. Pues es por esto, es agagueo. Esta es la primera mención de Amán. Y si usted está empezando a estudiar la Biblia, o ha estudiado la Biblia, hay una regla, un principio, digamos, del estudio bíblico, que se llama la regla de la primera mención. Los que están conmigo en preceptos ya hemos visto esto montones de veces, ¿verdad? Y esta es la primera mención de Amán. Por supuesto, Dios... Según esa regla, lo que él hace es cuando aparece un término, una palabra, alguien como Amán en la escritura por primera vez, en este contexto podemos aprender mucho sobre el uso de esa palabra, término o persona en el resto de la Biblia. Entonces, cuando Amán aparece por primera vez ahí en Esther capítulo 3, versículo 1, debemos detenernos un poco y fijarnos en lo que Dios dice de ese hombre, porque va a ser sumamente importante para entender lo que viene luego. Primera mención de él, dice que él es agagueo. Ahora vea el segundo versículo allá, siguiendo en la columna de los versículos, en primero de Samuel 15:8. En primero de Samuel 15:8 aparece un rey de un pueblo y el rey se llama Agag. En el contexto, Dios está hablando a Saúl y él quiere que él mate a ese pueblo, y dice, Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Un agagueo es un descendiente de Agag, y Agag es el rey de un pueblo que se llama Amalek. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio? Primero que nada, tenemos que entender que Dios aborrece el pueblo Amalek. Vea lo que dice Amalek, Deuteronomio 25. Amalek fue el primer pueblo en atacar a la nación de Israel cuando ellos salieron de Egipto en el Éxodo. Y ellos atacaron a Israel de una manera tan cobarde que Dios dice que ya va a acabar con todo este pueblo. Deuteronomio 25, vea cómo hicieron ellos con el pueblo de Dios. Acuérdate, dice, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y fíjense bien, y no tuvo ningún temor de Dios. El primer pueblo en atacar a Israel, y ataque el pueblo de Dios así, matando a los guilas, matando a las mujeres, matando a la gente cansada, a los ancianos en la retaguardia, la gente que no podía ir con el ritmo de todos los demás. ¡Cobarde! Y lo hicieron porque no temieron a Dios. Y luego, después de estar molestándoles así, okay, que es como una como una manera de realmente desanimar su enemigo. Es atacarle un poco y luego retirarse, atacar un poco y retirarse. Entonces, después de eso, salieron en fuerza para atacar cara a cara a la nación de Israel. Fue el primer pueblo en hacerlo. Éxodo 17. Vea este pasaje, ¿qué dice de este pueblo? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces salieron, fueron derrotados. Pero ¿qué dice Dios luego de este pueblo? Porque Dios declaró guerra perpetua contra el pueblo Amalek. Deuteronomio 25, que es el último versículo ahí en la columna izquierda en su boletín, dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Qué increíble, ¿verdad? Dios dice: ellos quieren atacar a mi pueblo de una manera tan cobarde, quiere ser la primera nación en salir contra mi pueblo. Él dice: yo voy a mostrar qué es lo que yo pienso de un pueblo que hace eso. Y Dios declara guerra contra ellos para borrar toda memoria de Amalek de debajo del cielo. Vea el primer versículo en la otra columna, ahí Éxodo 17. Éxodo 17, aquí vemos su declaración de guerra perpetua. Dice: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios dice: hey, hasta que el último descendiente de Amalek muera, yo estoy en contra de ellos. Un versículo más, Números 24:20. Y viendo a Amalek, vea la profecía acerca de Amalek, tomó su palabra y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Para aburridos. Una pequeña lección de historia. Wow, qué bueno, ¿eh? Ok. Dios dice que nunca jamás, fíjense bien, nunca jamás habrá paz entre Dios y el pueblo de Amalek. Esta es la lección que tenemos que aprender. Amán se llama Agageo. Es de la descendencia real de Amalek. Es descendiente del rey Agag. Y Dios dice que nunca jamás habrá paz entre él y el pueblo de Amalek. Amalek es el enemigo de todo lo que es de Dios. Amalek es el enemigo de todo lo que Dios quiere hacer. Amalek es el enemigo de Dios mismo, porque Dios lo tomó tan personalmente que dice que ellos se levantaron contra su propio trono. Dios lo tomó personalmente. Amán, entonces, en el punto 2. Amán el Agageo, del linaje real de Amalek. Amán es un cuadro de nuestro enemigo, el viejo hombre. Vea lo que dice Gálatas 5:17 de nuestra carne. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y fíjense bien, y estos se oponen entre sí. Siempre se oponen entre sí. Su carne no se va a someter al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás se somete a su carne. Es una enemistad perpetua. Es como no habrá paz entre su carne y el Espíritu de Dios. Siempre habrá una lucha. Entonces, cuando Amán sale, este enemigo Agageo del pueblo Amalek, cuando él sale contra todo lo que es de Dios. Es el enemigo de Dios, es el enemigo del pueblo de Dios, es el enemigo. Esther 3:6, vea lo que dice este capítulo. Esther 3:6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente Amán, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Amán, el deseo de Amán es acabar, es destruir todo lo que es de Dios en el reino de Asuero. Es destruir a todos los judíos, es matar a todos los judíos, es apagar toda la luz de Dios en el reino de Asuero, es acabar con todo lo que existe en el reino de Asuero, que es para Dios. Eres el enemigo de los judíos. 3:8. ¿Sabe lo que él logra cumplir con su deseo? Engañando al rey. Porque él nos llega al rey y dice: hey rey, ese Mardoqueo me ofendió, entonces yo quiero matar no solamente a él, pero a todo su pueblo, porque eso sería como demasiado descarado. Entonces él llega a la presencia del rey y empieza a hablarle con sutileza, hablarle con astucia, para engañarle. Hey, Amán es su amigo, Amán es su primer ministro, Amán es el hombre más confiable en todo el reino de Asuero. Dice en 3:8, dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre todos los, entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ok, es verdad. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Sí, claro, es verdad. Y no guardan las leyes del rey. Mentiras. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Grande mentira. Llega con algo, llega ahí a un pueblo allá, pueblo esparcido, distribuido, es un pueblo eso que tiene leyes diferentes. Ah, pero esas leyes diferentes, ellos no quieren guardar sus leyes, de entonces para nada sirve dejarlos vivir. Y el rey dice: de entonces, ¿qué quiere hacer? Y Amán dice: yo quiero matarlos. Y el rey dice: está bien, haga bien lo que le parece. Y le entrega a Amán su anillo de poder y autoridad para hacer lo que le da la gana con el pueblo de Dios. Así es Amán. Y así es, eso es lo que queremos ver, nuestra carne. Así es nuestro viejo hombre. Así es el pecado que mora en nosotros. La carne, que tenemos tres enemigos, ¿verdad? Tres enemigos generales y grandes: el diablo, el mundo y la carne. Okay. Y hoy día es muy popular tratar de ver como un demonio ahí dentro de todos que tiene que ver con su pecado. Es que tiene un demonio de dormilón, entonces no puede levantarse. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el demonio de dormilón para que sea menos perezoso. Entonces, hey, no es así, ¿saben? Yo creo que hoy en día el diablo está en el Medio Oriente tomando té helado, porque no tiene que preocuparse por la iglesia cristiana, porque la carne nos mata. Y si no es la carne, el mundo lo ha llevado ha llevado a los demás. Entonces, nuestro gran enemigo, yo entiendo que es el diablo y tenemos que estar vigilando, ¿ok? No quiero menospreciar a ese enemigo de nosotros. Es grande, es poderoso y se opone a todo lo que es de Dios. Pero el enemigo que está con usted todos los días, cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, cuando usted anda en la calle, cuando está en el trabajo, cuando usted está con sus amigos, cuando está durmiendo, ¿sabe? Está funcionando, está viendo cómo acabar con todo lo que es de Dios en su vida. Como Amán quiere matar a todos los judíos, a todo lo que es de Dios, a todo lo que es para Dios en el reino de Asuero, yo le aseguro que su carne, el pecado en sus miembros, el viejo hombre, el viciado, quiere acabar con todo lo que es de Dios. Y es muy, muy astuto. Le engaña. Le engaña. Vea Efesios 4:22. Efesios 4:22, ahí en su boletín, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí está Amán, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es Amán, así es su viejo hombre, así es la carne, así es el pecado que mora en sus miembros, viciado. Usted dice: ay, no puedo dejar estos vicios. Está hablando de Amán, está hablando de sus hábitos, está hablando de su poder y autoridad en su propia vida. Es viciado, es el villano, es el hombre malo. Colosenses 3:8-9. Pero ahora dejad también todos perdón, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Usted dice, ¿cómo es que yo puedo saber que el viejo hombre está manejando mi vida? Bueno, fíjense en las listas que Dios nos da del fruto de ese hombre, de los hechos de ese hombre. Como en Colosenses, es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Si usted dice, ay, esa es una buena descripción de mi marido. Se casó con Amán. Es una buena descripción muchas veces de nuestras propias reacciones a lo que nos pasa en este mundo. Ira, enojo, blasfemias, ¿me entiende? Porque de lo que usted tiene en el corazón, ahí sí habla la boca. Y si Amán está controlando su vida, eso es lo que va a salir. ¿Y dónde, como dije, dónde es que Amán vive? Vive a la par del rey en Susa, la capital, Romanos 7:23, velo, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo en Romanos 7 habla como alguien que debería estar allá en Palas. Porque él habla de dos personalidades que tiene, ¿okay? Tiene ese desorden de personalidades múltiples. Entonces dicen, no, es que lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer eso hago, porque el pecado que mora en mis miembros, eso él lo hace y yo no lo hago, pero él lo hace. Y entonces como tiene una discusión entre sí, ¿ok? Como en el Señor de los Anillos, también es de eso, Gollum, esa criatura, dice, no quiero hacerlo, sí, yo quiero hacerlo, ¿entiende? Y es nuevo hombre, viejo hombre, nuevo hombre, viejo hombre. Y uno dice, está loco. No, usted está loco porque si usted es cristiano, así es su vida. El nuevo hombre está adentro. Y hay una ley del nuevo hombre. Y hay otro hombre, el viejo hombre, que tiene sus malas costumbres. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando un cristiano se convierte y dice, ay, pero maje, no puedo dejar de fumar, o maje, no puedo dejar de decir malas palabras. Bueno, yo tampoco. Pero es que ¿qué pasa? Lo que pasa es que usted no dejó de ser el viejo hombre que era, solo es que usted nació de nuevo y ahora es dos hombres, ya tiene el nuevo hombre adentro y se oponen entre sí. Esa es la cuestión dentro de nosotros. Amán vive en nuestros miembros. Amán vive en Susa, la capital. Por esto Dios ha declarado guerra perpetua contra Amán. Amán, el agageo. Amán, de la descendencia real de Amalek. Amalek, el pueblo contra el cual Dios declaró guerra eterna. Quiere acabar con ellos. Es que, ¿cuántas veces hemos tratado de mejorar nuestra carne? Reformar la carne, como a mí me gusta, como se llama esa, la cárcel, la reforma. Por favor, no se puede reformar, ¿me entiende? Ah, es que debería castigarles, ¿me entiende? Llamar esa cárcel el castigador, como esa película. No veo películas, pero esa película del castigador. Es que no hay manera de reformar, mejorar, limpiar su carne. ¿Saben? Dios quiere destruirlo. Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al fin y al cabo, en el arrebatamiento, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a acabar con ese enemigo el 100%, completamente. Va a darle un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no podrá pecar, que no tendrá problemas con el vicio. ¿Sabe? Usted no tendrá que vigilar sus pensamientos. No tendrá que tener que controlar sus ojos y dónde los pone. No tendrá que controlar los deseos, la concupiscencia que está adentro, porque será un cuerpo sin el viejo hombre, sin Amán. Mientras tanto, Dios dice, él fue crucificado allá en la cruz. Y aunque usted todavía anda con él, anda con un hombre muerto, él está separado de usted, rey Asuero. Dios separó la carne de su alma, usted no tiene que obedecerle. Usted le obedece porque quiere. Usted le obedece porque él le engaña. Exactamente como Amán y Asuero. Romanos 8:7, el versículo con el cual empezamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Su carne es el agageo. Su carne es de Amalek. No hay nada más que decir. No habrá paz entre Dios y su carne, nunca jamás. Usted dice, estoy cansado de eso, de que ay, siempre es una cosa nueva, siempre es el mismo vicio, siempre es la misma vara, o siempre es el mismo pecado. Y siempre será hasta que Cristo venga o hasta que usted muera. Entonces, es por eso que Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, portaos varonilmente. ¿Sabe? El cristianismo no es para gente que es que, claro, cada uno quiere a Cristo Jesús como su Salvador para evitar ir al infierno. Pero ¿quién es el que realmente se entrega al Señor para luchar contra la carne todos los días como debería? Es cansado. Como dice, es cansado. Es por eso que, ¿sabe? Es cansado porque Mardoqueo no está reinando en nuestras vidas. Todavía tenemos a Mardoqueo, el Espíritu Santo, ahí al margen de nuestras vidas. Claro, manejando ciertas cosas, pero no manejándolo todo. Ponga a Mardoqueo encargado de su vida. Siga a Dios conforme a la guía del Espíritu Santo y usted encontrará todo el poder que necesita para hacer todo lo que Dios quiere que usted haga. De esto es lo que vamos a estar estudiando los miércoles. Mardoqueo es el Espíritu Santo. Usted, cristiano, tiene el Espíritu Santo morando adentro, es la presencia de Dios, es Dios morando dentro de usted, y usted dice, ay, es que no puedo. Es porque usted es un pusilánime. Es que usted no quiere decidir poner a Mardoqueo encargado de su vida. Es porque usted quiere vivir, hey, con un pie allá en las cosas del mundo y luego otro pie allá, hey, llego a la iglesia, pero, ay, no quiero comprometer tanto porque, ay, como, ¿qué me cuesta? Sí, claro, ¿cómo le cuesta? Venga los domingos, ¿ok? Venga con chupón, ¿me entiende? ¡Wah! Cristo murió en la cruz, ¿sabe? Le dolió. Fue incómodo. ¿Y sabe por qué? ¿Por quiénes lo hizo? Por los cochinos de hombres que somos nosotros. ¿Moriría usted por mí? ¿De esa manera? ¿Tomaría usted mi eternidad en el infierno? No. Cristo lo hizo. Pero nosotros estamos tan preocupados por nosotros mismos y nuestra comodidad, que no queremos servir a Cristo, que queremos dejar que Amán nos maneje, porque poner a Mardoqueo encargado de nuestra vida sería un cambio radical. Sería un cambio radical. Y esto es lo que Dios quiere. Después de estas cosas, dice el versículo 1 de Esther 3, después de estas cosas empieza el gran conflicto interno. Si usted se ha convertido a Cristo Jesús, ya sabe, es una mentira decir que todo nos va bien en este mundo. Tenemos pruebas, tenemos conflictos, tenemos las tormentas de la vida que nos asedian todos los días. Pero siempre tenemos la promesa de victoria, la promesa de una vida abundante, la promesa de algo mejor. En esta vida. Tenemos un enemigo que está encargado de la oposición de nuestras vidas. Y se llama Amán, es nuestra carne. Es el enemigo más poderoso con el cual tenemos que luchar. Y no debemos menospreciarlo.
debemos entenderlo y entenderlo bien. Amán es un cuadro de nuestra carne, nuestro enemigo muy astuto, el enemigo malvado, el enemigo que está con nosotros todos los días. Los últimos versículos. A mí me gusta lo que dice Pablo de este enemigo en Romanos 7:24. Después de hablar de todo eso, del pecado que mora en sus miembros, dice: miserable de mí. Amén. Es que, sí, claro, yo también. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde está la libertad? Es el apóstol, el más espiritual en todo el cristianismo. El que Dios usó para empezar toda la iglesia. Es el que está diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estoy cansado de luchar contra él. ¿De dónde viene la respuesta? El siguiente versículo, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él dice: hey, la respuesta es Cristo Jesús. No una iglesia, no una religión, no las buenas obras, ¿sabe? La respuesta es una persona, su esperanza es Cristo Jesús. Si usted está aquí y nunca ha aceptado a Cristo Jesús, Amán, por supuesto, está reinando en su vida porque ni siquiera se ha convertido a Cristo Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Y si usted quiere dejar de vivir como está viviendo, si usted quiere empezar a vivir con la esperanza eterna que Dios le da, la esperanza es en una persona, Cristo Jesús, y nos ofrece la salvación a todos. Él dice: los que creen en mí, me reciben, ya tienen vida eterna. Es Cristo Jesús. Creer que Él murió en la cruz por nosotros y luego resucitó para darnos vida eterna. Y decirle en oración: esto lo quiero. Yo soy pecador, no puedo manejar mi vida. Estoy harto del pecado y el vicio y vivir sin propósito. Yo quiero a Cristo, sálvame por favor, y lo hará. Pero cristiano sabe, Pablo sigue en Romanos 8. Después de decir esto, en Romanos 7:25, el siguiente versículo dice: ahora pues, ahora que tengo a Cristo Jesús, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a Amán, conforme a la carne, sino conforme a Mardoqueo, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Siempre hay dos leyes funcionando en mi vida porque hay dos hombres viviendo en mí. ¿A quién va a seguir? Esta es la pregunta para esta mañana. Amán vive en Susa, la capital. Usted tiene el viejo hombre morando en sus miembros. Usted alimenta a esos dos hombres todos los días. ¿Qué es lo que pasa en su vida si usted no come por una semana? Se pone bastante débil. ¿Qué es lo que pasa si usted alimenta, okay, se alimenta con buena comida y buen ejercicio? Usted se pone en forma, agarra fuerza. Así es con los dos hombres. Usted está alimentando o el uno o el otro todos los días. Entonces, si usted está alimentando la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, por supuesto, el hombre va a tener fuerza en su vida. Pero si usted está ya tratando de matarlo por hambre y alimentando al nuevo hombre con la palabra, con la oración, con el compañerismo, con buenos estudios, con la predicación, con algo saludable, va agarrando fuerza. ¿Quién está manejando su vida? ¿El Espíritu Santo o Amán? ¿Mardoqueo o la carne? Oremos.